Paradoja de la privacidad. ¿Cuánto nos importa la privacidad a los uruguayos? Esta es la pregunta que trae Bárbara Muracioli en su columna, esta vez con un invitado que ahora vamos a presentar, que trató de responder esta y otras preguntas con un trabajo académico. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por esta columna con invitado, ¿no? Vamos a agradecerle la presencia a Matías Jackson, que es compañero tuyo de la universidad.
Exactamente.
¿Desde hace 10 años?
10 años que estamos juntos, sí, en la universidad.
Que tienen los mismos intereses.
Exactamente, nos inquieta mucho todo lo que es informática y derecho.
Bien, Matías, buen día, ¿cómo andás?
Muchas gracias por
venir. Matías es abogado, docente, adjunto a grado 3, Derecho Informático de la Universidad de la República, ahí donde trabajan con Bárbara. Bueno, ahora vamos a presentar el trabajo que hizo, las preguntas que se hizo, las respuestas que obtuvo, pero...
La metodología.
Sí, la metodología también, pero hablemos de la paradoja de la privacidad, ¿qué es, no? ¿De dónde surge esto?
Paradoja de la privacidad lo que nos indica es una diferencia entre lo que decimos en relación a la privacidad y lo que hacemos respecto a ella. En este caso específico, lo que vamos a ver es que los uruguayos manifestamos que nos preocupa muchísimo la privacidad, pero que después no implementamos ninguna herramienta para protegerla en el entorno digital. Es importante que tengamos presente que en realidad no somos los únicos. Varios estudios muestran en distintos países que en general esta paradoja de la privacidad se nos aplica a todos los usuarios y tiene que ver mucho con los estímulos que recibimos, ¿sí? Que son estímulos en general para que brindemos información a cambio de me gusta, a cambio de productos o de servicios, y bueno, y no nos preocupemos mucho qué hay detrás de esta información que prestamos, ¿no? Pero lo importante de la paradoja es esto. Sí nos importa, pero en el momento de implementar medidas, por algún motivo, no lo hacemos.
Hablábamos recién de el interés y el tiempo que llevas vos, Bárbara, trabajando en este tema, también Matías. Vos tenías tus prejuicios y tus preguntas con respecto a este tema, y después llegaste a un trabajo de Matías, y ahí ya abrimos el juego para que también Matías nos cuente un poco lo que hizo. Pero, ¿cuáles eran tus prejuicios, Bárbara, con respecto a este tema?
Yo me preguntaba, y era una pregunta constante, cuánto nos preocupaba, y mi respuesta era, no, poco, nos preocupa poco, no hacemos mucho, no conversamos, no tenemos el tema en agenda. Y bueno, pero eran percepciones, ideas, hasta que me encuentro con este trabajo, esta publicación que hace Matías, que también es importante decir que la hace junto con Lorena Echeverry, la hace con Fabricio Scrollini y
Ana Tuduri,
es importante también mencionarlos, que lo que ellos, a través de una investigación, ellos logran concluir que efectivamente a los uruguayos se nos aplica esto de la paradoja de la privacidad. Y me parece importante porque son datos objetivos, ¿no? Hay un trabajo de campo, y bueno, no es lo mismo hablar en términos de percepción que hablar en términos de algo concreto. Por eso me gustó.
Ustedes tenían la misma pregunta, Matías.
Bueno, sí, este estudio parte de lo que se llama DatiSoc, que es el Laboratorio de Datos y Sociedad, que es una organización de la sociedad civil que se encarga de medir cómo estamos parados en derechos digitales y cómo los uruguayos y las uruguayas nos comportamos en línea. Y ahí tenemos diferentes líneas de acción. Una de ellas refería a la privacidad, y allí en 2018 fue que surgió la oportunidad de hacer este estudio. Nosotros hicimos, a través de una pequeña encuesta en Facebook, cómo identificamos los uruguayos la importancia que le damos a la privacidad y qué competencias entendemos que tenemos, que autopercibimos para limitar o entregar más información. Entonces, los tres objetivos de ese estudio a través de esta herramienta de la encuesta en Facebook era medir qué importancia le damos, medir qué percepción tenemos de lo que podemos hacer por ella, e incluimos un breve experimento en el que a un grupo de esas personas encuestadas les mostrábamos determinada información crediticia que sacábamos de la base crediticia del Banco Central. Entonces allí, con un grupo de control, podíamos ver si la muestra de esa información hacía variar o no las respuestas a lo que las personas...
Era información sobre esa persona.
Información
de esa persona y le mostraban que habían accedido a esos datos.
Exacto. Mientras mientras la persona iba contestando, el sistema iba recuperando información a partir del número de cédula, información que es pública y está publicada por el Banco Central, y le arrojaba en determinado momento cuál era su situación crediticia de acuerdo al Banco Central.
No tenían idea la gente que eso estaba pasando.
No tenían idea, y ahí se empezaron a plantear algunas cuestiones que son interesantes desde el punto de vista metodológico, que mucha gente en Facebook, la gente pone mucha información, pero nosotros que estábamos haciendo algo serio empezamos a recibir, no digo amenazas, pero acusaciones de que éramos falsos, de que éramos truchos, de que solo queríamos robar información. De hecho, terminamos con una denuncia ante la Unidad de Protección de Datos, evacuando vista de por qué estábamos haciendo eso, diciendo, bueno, nosotros ofrecíamos como parte de incentivos para participar el sorteo mediante escribano público de un iPhone 6, y se nos decía que éramos truchos, que eso era falso, que después las quejas típicas de las redes sociales, bueno, ¿por qué un iPhone tan viejo? Etcétera, pero se presta para todo.
Ya no importan tanto los datos, sino que el iPhone sea un poquito más.
Pero por cierto, lo que la gente se iba sorprendiendo a medida que iba contestando era de la cantidad de datos que están por ahí, que se saben, que son del Banco Central y que ellos no sabían que se tenían de esas personas.
Exacto, se preguntaban cómo obtuvieron esa información, sobre todo la gente que veía esos datos fue la que más se puso sensible y lo denunciaba en la red. Pero si uno ve después las respuestas, no hubo cambios sustanciales entre los que veían datos y no. Entonces, como que viene a confirmar eso de la paradoja. Para el afuera, para denunciarlo públicamente, sí, pero luego si tengo que hacer algo más, no me muevo tanto.
Ajá, a ver si entiendo bien. Tenían como una especie de grupo de control, a unos que lo sometían a ese estímulo y a otros que no, y no hubo demasiada diferencia entre los dos.
Exacto. Las respuestas son muy parecidas en cuanto a los porcentajes.
En cuanto a acciones por la privacidad, sí se molestaban para aparecer esos datos, pero esa molestia iba a la paradoja. Me molesta, me preocupa, pero no hago nada.
Exactamente. Simplemente me quedo en esa queja. Sí, incluso ellos en el estudio esperaban una diferencia entre quienes veían sus datos y quienes no, o sea, pero no hubo diferencia. Contestaron prácticamente igual, ¿no? Fue uno de los motivos.
Claro, porque quizás por sentido común uno se puede poner más en guardia cuando ve que están todos esos datos y empezar a contestar distinto.
Exactamente.
Bueno. Esa era la idea. Y de hecho en los comentarios eso sí se ve reflejado. Pero después en los comentarios a la publicación que promocionaba la encuesta. Pero eso después en las preguntas concretas no.
Hay una cosa que aparece, Matías, tal vez en lo que comentás, y que está en la respuesta que les da el trabajo, que es la cuestión también de la comodidad o la falta de preocupación. Digamos, hasta que la gente no es consciente de que esto pasa, está cómoda con lo que está haciendo, ni siquiera es un tema que se plantea.
Bueno, ahí hay una cuestión sistémica, digamos, de que muchas veces por incentivos, por comodidad, por costumbre, accedemos a dar determinada información, accedemos o no nos lo preguntamos, y eso, como decía Bárbara, es bastante común en todos los países. Uno mira las cifras que obtuvimos nosotros y las compara con los de otras sociedades y los resultados más o menos son los mismos, ¿no? Parecería que el sistema está creado para ir en esa dirección de entregar información o de bajar las barreras de la privacidad.
Sí. Y después otra cosa que aparece cuando ustedes hablan de las limitaciones del estudio es la población que está ahí en Facebook, ¿no? Que quizás también es una población más preocupada, digamos, quienes están más preocupados no, capaz que no participan.
Exacto, bueno, esa es una de las limitantes del estudio, justamente, porque se supone que el que está en Facebook reconoce que en esa herramienta ha tenido malas prácticas y, bueno, le interesaría menos cuidar su privacidad. Entonces hay un sesgo de las personas que contestan con respecto a la población en general que puede no estar en Facebook, justamente por decidir voluntariamente no ser parte de esa red social con las críticas de privacidad que ha tenido, sobre todo en los últimos años.
Ahora, Matías decía, el estudio es de 2018, Bárbara. Después hubo un montón de eventos, sí, que por lo menos pusieron la discusión sobre la privacidad a nivel mundial. Acá tuvimos varias columnas donde vos, sí, trataste el tema. ¿Cambió algo? ¿Se puede pensar que hay más conciencia, esto que vos decías, del tema de no estar la conversación?
Tenemos indicios que a nivel de Uruguay no cambiaron mucho las cosas. Tenemos algunos estudios particulares que lleva adelante la Agencia para el Gobierno Electrónico que señalan que los uruguayos mantienen esa percepción de que saben mucho del tema y que manejan bien las herramientas informáticas. O sea, que siguen con esa percepción de que controlan la situación. Y también tenemos... O sea, que vamos en esa línea, ¿no? Mantenemos, sabemos lo que hacemos. No necesariamente después lo aplicamos y lo traducimos en algo concreto. Y además hay un tema que pasó hace poco que estuvimos conversando acá, que es lo relacionado con el censo, que también nos da indicio de que seguimos en la línea de Bueno, tuvimos advertencias de que estaba asociada la cédula con un montón de datos, pero sin embargo, más del 51% completó el censo en línea y se va a seguir aumentando, o sea que la elección fue en pos de la comodidad o la facilidad del censo digital en lugar de esperar a que venga el censista y no asociar la información. Sí, yo creo que eso también es un indicio de que seguimos en esta línea los uruguayos. Sí puede ser que nos preocupe, pero no hacemos, no lo llevamos, no lo traducimos en prácticas.
Sí, y ahí podría estar todavía, perdón, podría estar el dato de que está el Estado detrás, que el Estado salía a garantizar, sí, con sí, todas las dudas que planteaba, y vos en la columna lo dijiste bien, pero eso se hace también con cualquier app de cualquier nombre y empresa que te pide los datos, lo hacemos también con eso, le damos la misma cédula.
Y con menos irritación.
Claro, con menos también, molestia, con o sea, menos molestia. Que también, porque después si el Estado comparte datos o no y todas las preocupaciones que sí existen, igualmente podría ser un amparo de ciudadanía, decir igual le doy, pero lo hacemos en otros ámbitos, en otras empresas, en otras aplicaciones.
Sí, sí, y forma parte de esto, o sea, y creo que también forma parte de que estamos inmaduros todavía con este tema. Nosotros este tema lo tratamos, por eso en mis percepciones, livianamente. Manifestamos que nos preocupa, pero no sé qué tanto sabemos y creo que presumimos que sabemos más y que controlamos más la situación de lo que efectivamente la controlamos. Y en base a esto también se traduce en esto de la paradoja, porque quizás las acciones no las desplegamos, no las llevamos adelante porque no sabemos cómo. Si bien manifestamos que sí sabemos configurar la privacidad o qué información dar y qué no, cuál no, bueno, cuando llega el momento quizás no lo tenemos tan claro.
Eso fue confirmado, de hecho, en el estudio, de que, bueno, le damos un valor alto, pero luego y nos confiamos las percepciones que tenemos de tomar medidas proactivas, pero después cuando le preguntamos la declaración de si lo había hecho recientemente, ahí los números bajaban. Entonces se confirma eso de que nos interesa y lo manifestamos, que creo que es bueno porque además en la sociedad se dan, si bien no es un tema que esté en agenda continuamente, cada 2x3 surge un debate de estos, pero luego eso, cómo lo llevamos a la práctica, eso es lo más difícil.
Acá en esto que comentan hay dos cosas. Una es que también pueden estar aquellos que digan, a mí no me interesa este tema. No me interesa la privacidad, yo prefiero que tengan mis datos porque para mí funciona mejor así. ¿Esas personas están renunciando a su derecho?
No, es un discurso que se instala, es un discurso que se busca instalar, esto de no me interesa o no tengo nada que ocultar, entonces de todas formas no hay problema que me vigilen. Y a nosotros nos gustó traer una frase de Snowden, que es una frase muy conocida, pero que nos parece que ilustra. Él dijo en su momento, cuando estalló todo, que manifestar que no nos importa la privacidad equivale a decir que no nos interesa la libertad de expresión porque no tenemos nada que decir. Y no es así. En realidad no se trata de que tengamos algo que ocultar, esto de proteger la privacidad, sino que se trata de que tenemos algo que defender, que es la libertad. La libertad de poder elegir qué queremos mostrar y qué no. Entonces, puede ser que ahora querramos mostrar todo, pero mañana no. Si la libertad la tenemos, vamos a poder elegir. Si no tenemos la libertad, no. Entonces, un poco todo esto de estudiar, de pensar, se trata de proteger esa libertad que ya tenemos. Cuidémosla por si la queremos usar o no.
Y después hay otro discurso que aparece, que puede ser como una especie de contradicción o elección entre derechos, ¿no? Sobre todo en la imagen que ustedes ponen con el estudio, es, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Sí. Gente que dice, yo prefiero sentirme más seguro y cedo entonces mi derecho a la privacidad.
Incluso, ibas a decir esto del estudio que surgió.
Sí, justamente, dentro de las diferentes preguntas que se le hacía a las personas por el derecho, qué molestias o qué implicancias eran las que más le molestaban, la que recibió mayor votación como muy importante o más importante era evitar ser vigilado o tener control sobre lo que las personas saben de mí. Entonces ese discurso de prefiero la seguridad sobre la privacidad parecería estar en contra de esta percepción de que los uruguayos valoramos más el no ser vigilados. Y eso se confronta con, bueno, los sistemas de vigilancia en la calle, los sistemas de escuchas telefónicas.
Y por otro lado, el estudio también surgió que el tema de el control, si no me equivoco, de las cámaras no era importante, ¿no? O sea, los uruguayos no querían que se supiese qué era lo que hacían, pero por otro lado no percibían la vigilancia, la vigilancia a las cámaras en la calle como algo agresivo, sino como algo que no les importaba, positivo.
Fue un debate en su momento, cuando empezaron, pero después el gran hermano general entró y ya casi que no es debate, ¿no? Las vemos todo el tiempo, estamos en las calles.
Es raro porque piensen, lo hablamos acá con el tema de inteligencia artificial, se está planteando en el mundo de prohibir esto de vigilar y el reconocimiento biométrico sea inmediato o posterior, porque en realidad las cámaras están para eso. Después nos van a aplicar reconocimiento facial para saber quién es el que estuvo actuando, ¿no? Si la cámara tiene una buena visión. Entonces pensemos que raro, los uruguayos no percibimos eso como un sistema de control, en el mundo sí. Y esto nos da pie para hablar de un tema que también surge de este estudio y que es importante, que hay que pararse desde la idiosincrasia del lugar para regular, que es algo que en general en materia, ajá, de privacidad no se hace. Nosotros solemos copiar leyes europeas, por ejemplo, y en realidad tenemos que valorar cuestiones domésticas como esta. Para los uruguayos, las cámaras de vigilancia son un sinónimo de seguridad, no de control. Para otras sociedades es un sinónimo de control. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando lo trasladamos a la regulación, porque pensemos, si llegamos a copiar la ley de inteligencia artificial europea, vamos a prohibir algo que para el uruguayo es un valor. O sea, está dispuesto a ceder su privacidad por este otro valor que es la seguridad. Ahí es cuando vemos que se enfrentan diferentes valores y cuando hay determinadas sesiones que estamos dispuestos a hacer.
Capaz que hay una sutileza con las cámaras, que más que privacidad es ceder el anonimato urbano. Porque en realidad uno está en el espacio público, pero no está siendo rastreado. Pero bueno, digo, para tratar de
la idiosincrasia uruguaya. Por ahora, diría.
Por ahora.
Claro, porque hay muchos movimientos en el mundo que buscan prohibir el reconocimiento facial automatizado. Claro. Por ejemplo, que eso fue una discusión que también de DatiSoc dimos, de, bueno, hasta qué punto el Ministerio del Interior puede implantar sistemas que en tiempo real o a posterior reconozcan que estuviste en un lugar o no.
Sí, independientemente de que haya sea sospechoso un delito, digamos, sino cualquiera. Porque a alguien se le ocurre utilizar esa herramienta para hacer un seguimiento.
Exacto. En América Latina ha habido gente que ha sido retenida por la policía por falsos positivos.
Sí, porque además hay un tema que a mí también por eso me sorprendió. Está probado en el mundo que estos sistemas no funcionan como sistemas de control o represión del delito porque fallan muchísimo, por lo menos en el estadio actual de lo que es la tecnología. Entonces, sin embargo, los percibimos como algo bueno, nosotros no lo cuestionamos, ¿no? Pero sí es cierto que son sistemas que no han mostrado un valor para prevenir el delito.
Columna Bárbara Muracioli, en este caso con invitado, con Matías Jackson. Este trabajo, preguntan, ¿está el trabajo que Matías Jackson dice que hicieron, está en línea?
Está publicado libremente.
Solo tenemos, pero bueno, está publicado libremente para que lo puedan hacer.
En una revista académica de Brasil, de estudios empíricos de derecho.
Ponemos el link ahora en un ratito y desnotoconnada.uy cuando pongamos esta columna.
No toquen nada.
La nueva.
Bien, hablábamos de las personas que quizás no se interesan por el tema, de aquellos que capaz no tienen la capacidad para generar sus condiciones de privacidad y también de los intereses del Estado. Pero hay organismos dentro del Estado que sí se interesen por el tema de la privacidad, que sí tengan obligaciones para cuidar a la ciudadanía en este tema.
Sí, en materia de privacidad está la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, hablamos muchas veces de ella, que se la denomina URCDP, que es el organismo rector creado por ley para tutelar el derecho y promover, ¿no?, que se proteja. Lo que pasa con tanto con la Unidad Reguladora como quizá con otros organismos que intervienen en la cadena es que no están dotados a esta altura de la infraestructura o del presupuesto necesario para llevar adelante esta tarea. Quizás en el 2008, cuando fue creado, era suficiente, pero hoy, por lo menos nosotros entendemos que necesitaría estar más fortalecido, ¿no? Pero no solo en el ámbito público está el debe, ¿no? Nos gustaría traer que en el ámbito privado también hay un debe. Las empresas tampoco toman nota de que tienen que hacerse cargo y que tienen que cuidar la privacidad y que la tienen que involucrar en sus procesos productivos y en sus procesos de recursos humanos, de proveedores, ¿no? En su diario vivir. El sector privado tampoco toma cuenta de esto y por eso hoy nos referíamos a que estamos inmaduros todavía. El sistema uruguayo está inmaduro con este tema y quizás tenemos una percepción por eso volvemos a la paradoja, una percepción muy alta en relación a las capacidades que en realidad tenemos, ¿no?
Cuando vos decís, Bárbara, en el caso de lo público, dotarlo de más recursos, y en el caso de lo privado, que pueden tomar acciones, ¿qué ejemplos concretos hay de eso que puede hacer? Por un lado el Estado y por el otro lado los privados.
En lo privado, particularmente, hay una línea de trabajo que se está llevando adelante ahora que parece bastante interesante. El programa Open Loop, que es impulsado justamente por Facebook, a través de un laboratorio mexicano, C-Minds, que está trabajando en conjunto con AGESIC acá, están impulsando a que empresas uruguayas introduzcan en sus desarrollos, empresas de tecnología, introduzcan en sus desarrollos lo que se llama tecnología de privacidad por diseño. Entonces, que desde el comienzo las empresas sepan cómo va a impactar esos desarrollos en la privacidad de los usuarios. Y eso creo que es un camino interesante. Bueno, viene con Facebook detrás, pero a nivel uruguayo somos, junto con Brasil, los dos países de América Latina elegidos para este proyecto, y parece una oportunidad de aprendizaje para el medio local de interiorizarse en manuales, buenas prácticas y eso. Y por el otro lado, en lo público, si bien la URCP creo que es el órgano que coordina y que tiene que llevar adelante la agenda, también los otros organismos no se eximen de responsabilidad y de tener en cuenta en los procesos cómo cuidan o cómo preservan o cómo se tiene en cuenta cada uno de ellos la privacidad de los ciudadanos, ¿no? De cómo, cuando interactúan, cómo lo hacen, y eso es transversal a todo el Estado, no solo el RCP.
Y quizás para cerrar, Bárbara, una cosa que se le pide habitualmente al Estado, que es un tema que puede estar o no vinculado con esto, nos dirás si es la transparencia, ¿no? Que se le pide muchas veces al Estado, si esto tiene una contradicción con la mayor privacidad.
Hay una tensión siempre entre transparencia, entre y acceso y privacidad, pero muchas veces esta tensión se ve aumentada por una errónea interpretación de lo que implica la transparencia. La transparencia del Estado no implica la transparencia de las personas, es diferente, ¿no? O sea, nosotros podemos transparentar acciones, pero no necesitamos transparentar la vida de las personas. Y si me permitís, hay un caso muy reciente que tiene que ver con esto de la apertura de los archivos en la época de la dictadura. Yo personalmente creo que es un ejemplo clarísimo. Lo que pasó y cómo pasó es de público conocimiento y hacia la memoria colectiva, pero lo que vivieron determinadas personas, lo que vivió Juan, lo que vivió Bárbara, lo que vivió, eso no hace a lo colectivo, hacia lo propio, a lo privado y a lo íntimo. Y solamente debería revelarse si esas personas o sus descendientes, ascendientes, lo que corresponda, están de acuerdo. Y ahí vemos un claro ejemplo. No modifica la información el nombre de la persona. No modifica lo que pasó. Pero sí protege y respeta la posibilidad de elegir mostrar determinadas vivencias o no. A esa tensión es constante y existe, pero aumenta por una errónea interpretación de lo que es la transparencia, ¿no?
Matías Jackson, gracias por esta visita hoy en la columna de Bárbara Muraciole. Bárbara, gracias. Nos vemos en breve por acá.
Bueno, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.